Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos estudiando el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, que nos explica uno por uno, de acuerdo al orden de la Torah propiamente dicha, cuáles son los preceptos, las mitzvot que corresponden a esa parsha en particular. Estamos estudiando Parshas Metzora, en la mitzvah número 175, en donde aparecen varios preceptos que no tienen relación directa con Bnei Noach. Como sabemos, estamos complementando nuestro estudio del Sefer HaChinuch, del libro de la educación, con el libro Mitzvot Hashem de Rabbi Yonasan Steif, que siguiendo el mismo orden, el libro de la educación, Sefer HaChinuch, nos va explicando, nos va diciendo si esto se aplica o no a los no judíos, para entender cuáles son los preceptos de la Torah que sí tienen algún tipo de relación con los no judíos y cuáles son aquellos que no tienen nada que ver con los no judíos. La verdad es que en una serie de preceptos que vienen ahora, 175, 76, 77, 78, 79, no tienen relación con Bnei Noach. Así que no hay mucho texto en el libro Mitzvot Hashem. Así que vamos a dedicarnos directamente a estudiar, por lo menos algunas partes del Sefer HaChinuch, respecto de cuál es la idea detrás de los preceptos que vamos a estudiar. Y como ya mencioné y expliqué en una clase anterior, incluso cuando decimos que el precepto propiamente dicho no se aplica a Bnei Noach, aún así la enseñanza del precepto sí se aplica a Bnei Noach. Y es válida y es correcta y podemos aprender, a pesar de que hay ciertos asuntos que quizás no se van a aplicar a no judíos, pero de vuelta, las enseñanzas casi siempre se aplican en forma completa. Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña aclaración de algo que, entre comentarios de una persona, comentarios de otra, una red social, otra red social, me parece que vale la pena explicar algo extremadamente cortito y breve, pero que puede servir a mucha gente porque hay mucha confusión, me parece, respecto de este asunto. La Torá, como la conocemos, fue entregada al pueblo de Israel. Esto lo dice el Rambam claramente. En el final de las Leyes de Reyes, capítulo 8, final del capítulo 8, el Rambam dice claramente: Dios entregó la Torah al pueblo de Israel, como está escrito, Torah tzivalanu Moishe, Moirasho, Kehilas, Yakov. La Torah que entregó Moishe es, que nos mandó Moishe, es la herencia de la congregación de Yakov. Y para todos aquellos, dice el Rambam, para todos aquellos que quieren seguir la Torah, entonces que se conviertan y van a ser como judíos, exactamente la misma categoría. Ahora bien, aquellos que no pueden, quieren, etcétera, convertirse, no están obligados a convertirse, no hay ninguna obligación en el judaísmo de conversión. Pero el punto central que yo quiero explicar es, más allá del tema conversión o no conversión, cada mitzvah en la Torah tiene una definición concreta y específica, clara. Porque al fin y al cabo, la Torah es la voluntad de Dios. Y si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces ¿cómo podemos saber si estamos en el buen camino o no? Entonces la voluntad de Dios tiene que ser clara y concreta, precisa. E incluso cuando nuestros sabios explican que hay diferentes dudas sobre diferentes temas, nuestros sabios se ocupan de decirnos cómo lidiar con esas dudas que pueda haber. O sea, cómo conducir nuestra vida en forma clara. A pesar de que ciertas cosas pueden ser que sean dudosas, de vuelta, pero nuestros sabios nos tienen que decir exactamente cuál es la voluntad de Dios para saber cómo actuar. ¿Y cómo hacen nuestros sabios para decirnos esto? A través de, basados en la Torá escrita, explicar según la Torá oral cuál es el verdadero significado de la Torá escrita. En el monte Sinai, cuando Dios le dio la Torá a Moshe Rabbeinu, le entregó una Torá escrita y le entregó una explicación oral, y generación tras generación esta explicación oral fue desarrollándose para abarcar temas nuevos, casos nuevos, que en la Torá no están. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la electricidad? ¿Qué hacemos con la inseminación artificial? ¿Qué hacemos con la clonación? Pues no aparece esto en la Torá. Pero nuestros sabios se ocupan de buscar casos similares, cuestiones parecidas, para enseñarnos cuál es la voluntad de la Torá. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios respecto de una cuestión o la otra? Sin Torá oral, No tiene ningún sentido la Torá escrita. Y esto no es algo que yo digo porque quiero apoyar la Torá oral porque me conviene o no me conviene. No. Es algo poshut, es algo tan simple que cualquier persona que estudia la Torá escrita forzosamente se debería estar preguntando, ¿y esto qué significa? Y si no tiene una explicación, es porque no tiene la Torá oral, es porque tiene la mitad de la película. Entonces, ¿cómo va a explicar las cosas con la mitad de la película? Y si solamente tenés la Torá oral, que es la otra mitad de la película, ¿sobre qué está basado esto? Sobre un invento, como muchas veces mencioné en diferentes clases, videos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque de vuelta, en diferentes redes sociales aparece un personaje que él dice que no existe la Torá oral, que lo único que existe es el último libro de Moshe, esa es la Torá oral. Y está diciendo cualquier tontería. No tiene ningún sentido. Y con una sola pregunta que no me pudo contestar, se terminó la discusión. Él la terminó porque no tenía más nada que decir. ¿Cuál es el significado de tefilin en la Torá? No aparece. ¿Cuál es el significado de una suka en la Torá? No aparece. En la Torá escrita no aparece. Vienen nuestros sabios y transmiten en la Torá oral que fue entregada por Dios a Moshe Rabbeinu en el monte Sinai, pero se transmitió en forma oral. Nuestros sabios explican que tefilin es una cajita negra de un determinado tamaño, con una determinada forma, con una determinada escritura, armado de una manera determinada, etcétera, que una suka es una cabaña que tiene que tener tales materiales, y el techo tiene que ser de tal material, las paredes pueden ser de tal otro material, y así casi todos los preceptos de la Torá que aparecen en la Torá escrita, que es lo que estamos estudiando en el Sefer HaJinuj, por eso aprovecho y digo esto ahora, casi todos requieren, necesitan forzosamente, para entender los detalles, la Torá oral. Sin Torá oral, no existe entender la voluntad de Dios. O, dicho de otra manera, cualquier cosa que uno diga es un invento de uno mismo. Y uno se armó su propia religión, y bueno, sé feliz con toda tu religión, haz lo que quieras. No tengo nada más que decir sobre eso. Pero es importantísimo entender. No es que la Torá oral es un invento de los rabinos. El tipo pelado, barbudo, con anteojos, inventó que ahora hay que hacer esto y lo otro, y no se puede hacer esto y haz lo que quieras. No. No. Hay una Torá oral cuya fuente es exactamente la misma que la Torá escrita. Y una sin la otra no funciona. No funciona. Ahora, ¿por qué una fue transmitida en forma oral y la otra escrita? Esto habría que preguntar a Dios. Esa es la verdad. Yo no tengo una respuesta. Pero quizás, una vez dicho esto, que no tengo una respuesta y yo no vi escrita una respuesta, habría que buscar en los libros. No lo hice. Pero quizás podríamos decir, justamente esta es la cuestión. Lo que yo vengo explicando. Es imposible, literalmente, tener una Torá escrita que defina absolutamente todos los casos posibles que alguna vez puede llegar a ocurrir. Es imposible, porque la humanidad va desarrollándose. El ser humano va cambiando. Nuestro cuerpo va cambiando, nuestra mente va cambiando, nuestras costumbres van cambiando. Entonces, una Torá escrita que defina absolutamente todo lo que podría alguna vez llegar a pasar respecto de las costumbres de todos los seres humanos en todas las partes del mundo, etc., sería imposible, sería una Torá infinita, imposible de escribir. Entonces, hay una Torá escrita que contiene las reglas generales, los parámetros y el marco básico para entender la voluntad de Dios. Y hay una Torá escrita que va evolucionando, va mutando, va cambiando, no los valores y los principios básicos. ¿Has un Dios libre y guarde decir una cosa así? No, eso no cambia nunca. Pero lo que sí va cambiando es la aplicación de la ley a los diferentes casos posibles. Y esto no es una locura que se me ocurrió a mí porque soy un rabino loco. No, esto es algo que se ve en la jurisprudencia, a pesar de que yo no soy abogado, pero se ve en la jurisprudencia del mundo entero, en donde la ley, los códigos civiles, penales, etcétera, de los diferentes países, la ley no puede, es imposible que contemple absolutamente todos los casos habidos y por haber, y menos como, ya dije antes, la sociedad, las costumbres, la cultura, la tecnología van cambiando y van evolucionando. Y por eso hay países que todavía tienen leyes de los años 1800 que quedaron totalmente, totalmente obsoletas. Y a veces faltan en ciertos países leyes que contemplen los diferentes nuevos asuntos o nuevos avances. De manera tal que los diferentes cuerpos parlamentarios de cada país se sientan y discuten. Señores, ¿qué hacemos con esto? ¿Permitimos o no permitimos? ¿Le damos un marco? ¿Lo regulamos? ¿No lo regulamos? ¿Cómo? Etcétera. ¿Ok? Esto es el trabajo de los legisladores en cada país y está muy bien que lo hagan, está muy bien. Pero esto mismo pasa en la Torá, esto es lo que quiero decir. Se sientan los grandes rabinos, las que realmente saben, y discuten qué hacemos con este caso, cómo entendemos esta situación, cuál sería la ley en esta. Eso es Torá oral. ¿Y qué lo dice? ¿En qué se basan en esta discusión? ¿Porque están todos locos? No. Se basan en las reglas y los marcos básicos, fundamentales, que la Torá escrita plantea y que la Torá oral, hasta el día de la discusión, explica. Y no vamos a movernos de esto. ¿Por qué? Porque hay otra regla interesante, una de las reglas interesantes de la interpretación talmúdica, etcétera, es que un juzgado posterior no puede negar una legislación anterior, a menos que tenga mayor autoridad o mayor votación, número, no importa, edad. Hay diferentes explicaciones de la frase de nuestros sabios respecto de esto. Quiere decir que no, nosotros consideramos, el judaísmo se entiende, a lo largo del pasaje de la historia, que no estamos en una mejor posición que los anteriores para legislar. Todo lo contrario. Ellos dedicaban sus vidas al estudio con muchísima mayor potencia, por llamarlo de alguna manera, que nosotros, con muchísima mayor sabiduría que nosotros. ¿Por qué? Porque estaban más cerca de la fuente. Entonces tenían una transmisión muchísimo más fiel y fidedigna que nosotros. Entonces nosotros, ante la aparición de un nuevo caso, llamamos a los grandes rabinos y preguntamos, ¿qué hacemos con este caso? Y los grandes cerebros, que siempre los hay en Yerushalayim o donde sea que están, se sientan y piensan, ¿cuál es esta cuestión? ¿De qué se trata? ¿A qué lo podemos comparar con la legislación que ya existe? Busquemos en las respuestas de los grandes rabinos de otras generaciones. ¿Qué dicen respecto de esto? ¿O qué dicen respecto de temas parecidos? Busquemos en el Talmud, busquemos en los diferentes textos, ni que hablar, si es algo que aparece en la Torá, propiamente dicho, en los cinco libros de Moisés, o en el Tanaj, lo que sea, obvio que si aparece ahí, apareció la nueva idolatría del no sé qué cosa. Bueno, vamos a analizar, ¿este asunto es idolatría o no? ¿Y cómo sabemos si es idolatría o no? Bueno, tenemos los principios básicos de la idolatría en la Torá. Algunos de ellos están en la Torá escrita, otros están en la Torá oral, en el Talmud, etcétera, en el Rambam. Vamos a observar a qué se refiere esto, cómo es esta cosa, contame, qué están haciendo. Dada la definición de esta cosa, vamos a definir si es idolatría o no. Mirá, esta actividad es idolatría. Entonces no existe entender la Torá escrita, sin entender la Torá oral. Y la persona que no tiene la Torá oral no entendió nada. No entendió lo que la Torá está diciendo. No sabe ni siquiera lo que es idolatría o no. Porque tiene tantas aristas y tantos detalles, etcétera, que simplemente por lo que está escrito en la Torá escrita no te das cuenta de lo que está pasando. No te das cuenta de cuál es la verdadera, absoluta voluntad de Dios. Muy bien. Dicho todo esto, se me hizo más largo de lo que yo estaba pensando, pero vamos a la mitzvah número 175. Parece importante que si estamos estudiando sobre mitzvahs y sobre entender la Torá, etc., haga esa aclaración. Ok, avanzamos. La mitzvah número 175, que yo ya dije que no se aplica a Bnei Noyaj, es que aquellas personas que tienen un cierto grado de impureza vayan a lo que se llama en hebreo una mikveh. Mikve se escribiría M-I-K-V corta E. Es una palabra en hebreo. No es una palabra en ningún otro lenguaje. Mikve, que literalmente significa reunión. ¿De qué? Reunión de agua, un baño ritual. ¿Cómo es un baño ritual? Hoy ve, son extremadamente largas y complejas las leyes de mikvois, de cómo se construye. Y cuando uno se ve enfrentado a esto, tener que construir, yo lo tuve que hacer en Baruch Hashem, en La Plata, donde viví, construimos dos mikvois. Una para hombres, una para mujeres. Cuando uno se ve frente a este desafío, tiene que llamar a una autoridad que sea experta en ese asunto. Como pasa con todos los médicos y abogados también, hay médicos expertos en piel, médicos expertos en huesos, médicos expertos en el corazón, hay abogados expertos en penal, hay abogados expertos en civil, hay abogados expertos en dentro de lo que es lo civil, los divorcios. Ok, llama a un experto en el tema y que te ayude, que te dé las reglas, etcétera, etcétera, para saber lo que estás haciendo y hacerlo bien. Lo mismo pasa con una mikve, es extremadamente complejo construir, no es una pileta donde hay agua y va, tírate a la pileta y sé feliz. No, es bastante complejo. Por supuesto que los detalles ahora no tienen absolutamente ningún sentido, y en particular, teniendo en cuenta que ni siquiera se aplica a Bnei Noaj, que es una clase para no judíos. Entonces, ¿para qué vamos a volvernos locos con los detalles de una mikve? Que si es este pozo, el otro pozo, de dónde viene el agua, cómo se recoge el agua, dónde se almacena el agua. No tiene ningún sentido. No vamos a discutir esto. Lo que sí voy a decir, para tener una idea, porque esto sí aparece en la Torá, en donde hay que lavarse, lavar el cuerpo, se refiere a las mikve, a un baño ritual, es una especie de pileta. Pileta, quiero decir, puede tener diferentes tamaños. Así que estoy dando solamente un ejemplo para tener una idea. 2 metros por 2 metros. No necesita ser más grande que esto. Puede ser más chico también. Pero estoy dando una idea súper, súper ambigua en general. 2 metros por 2 metros. Aproximadamente 2 metros de alto. El agua se pone hasta 1,30, 1,40 de alto. En general, el agua proviene de lluvia. Filtrada, lavada, procesada a través de productos químicos, uno que decante todas las porquerías que trae el agua de lluvia, otro que le ponga cloro para matar a los bichos, puede ser que venga de un manantial el agua, no necesariamente agua de lluvia. Hay una forma muy puntual técnica de recoger el agua, muy puntual técnica de almacenar el agua, de llenar esta pileta, de vaciar la pileta. Tiene escalones para bajar, tiene manijas para agarrarse de los diferentes lugares para no tener problemas con el agua, y la persona se sumerge por completo dentro del agua sin ropa, por supuesto, se sumerge por completo y el agua lo engloba y lo llena por todo, lo rodea por todos lados. Esto es el concepto súper básico, y que nadie venga a decir que yo di una clase de mikvah, es porque sería una clase totalmente burra, pero lo que quiero decir es, en general, muy, muy, muy general, esto es una mikve, esto es un baño ritual. Hay una mitzvah, la mitzvah número 175, que vaya a la mikve, vaya a este baño ritual, y se sumerja en el baño ritual aquella persona que está impura. Y entonces se va a purificar de alguno de los tipos de impurezas que hay. Cabe explicar acá. No hicimos ni 2 líneas interesantes de Sefer Ajinuj, que ya vamos hablando casi media hora. ¿Qué significa impureza? Es interesante e importante explicar, ya lo mencioné en otras clases sin lugar a dudas, que en las traducciones cristianas de la Torá, y lamentablemente está lleno de esa porquería, y es una porquería, y está mal hecha, y hay que destruirla, etc. Pero no, no voy a hablar de todos los temas hoy, porque si no nos vamos a volver locos. La cuestión es que en esas traducciones, cuando la Torá dice tomei, esa es la palabra en hebreo, tomei, habla de inmundo. Y Tuma, que es impureza, habla de inmundicia. No, no. Mala traducción. Está mal hecho. No es inmundicia, es impureza. Algo inmundo es algo asqueroso, algo que da asco, algo sucio. Eso es algo inmundo. La impureza no es ni sucia ni asquerosa. No, es impureza ritual. Es algo puramente espiritual. Algo puede ser limpio, inmaculado, brillante y estar impuro. O algo puede ser sucio, horrible, roñoso, lleno de barro por todos lados y está puro. No es una cuestión de limpieza, higiene o lo que nos parezca a nosotros lindo o no, agradable o no, sino que es solamente una cuestión ritual. Y no hay un solo tipo de impureza en la toira, hay varios tipos de impurezas. Impureza de muerto, o sea, porque la persona estuvo en un cuarto, una habitación, ¿qué digo?, con un muerto, o porque la persona tocó un muerto. Impureza de tzaraz, la persona tuvo tzaraz, está impura. Impureza de zav, como vamos a ver en un minutito, que la persona dio una emisión, puede ser un hombre, puede ser una mujer, una emisión que no es ni semen, ni sangre de menstruación, sino que es alguna otra cosa. Eso también es un tipo de impureza. Puede ser una impureza de menstruación, es otro tipo de impureza. Puede ser impureza de haber visto semen, es otro tipo de impureza. Ahí está lleno de tipos de impureza en la Torá, hay varios, no sé el número, hay varios. En todos, en algún momento del proceso de purificación, para sacarse esa impureza de encima, en todos hay una mikve, un baño ritual que participa en el proceso de purificación en alguna etapa del proceso de purificación. Mikve, baño ritual. Entonces volvemos al Sefer Ajinu. Es una mitzvah que la persona vaya a la mikve, vaya a este baño ritual en el momento que corresponde, según el tipo de impureza que tenga, para purificarse. Como está escrito, Brojatzes Besaroy, va a lavar su carne. ¿Qué quiere decir? ¿Que vayas a bañarte y y pongas mucho jabón y shampoo? No, está hablando de la mikve. Acá vemos otro asunto más también, toiro oral, toiro escrita. ¿Qué significa que hay que bañarse? ¿Con jabón o sin jabón? ¿Con mucho jabón? ¿Sirve jabón de glicerina o no? No estamos hablando de esto, estamos hablando de unas cosas totalmente diferentes. Una mikve, un baño ritual. La tradición es, ¿por qué dice que hay que lavar la carne? O sea, la piel, el cuerpo. La tradición de otra hora le explica que hay que lavarse, bañar, pasar, digamos, por un baño ritual en donde todo el cuerpo entre a la misma vez. Y esto es, en el lenguaje de la toira, arboim sea, 40 sea, que son aproximadamente 800 litros. Aproximadamente. Hoy en día todas las mikvois tienen muchísimo más que esto. Se asume, para ser estrictos, y se ponen cientos y cientos de litros. Ok. Probablemente está bien la expresión miles también, porque si 800 litros ya son 40 sea, tienen varias veces 40 sea. Ok. Ahora bien, en el Sefer HaJinuj mismo entran montones de detalles sobre, no la construcción de una mikve, pero qué tipo de agua sirve para la mikve, qué tipo de agua no sirve para la mikve. Yo voy a saltear todo esto, porque no tiene aplicación para nosotros. La raíz de este precepto, dice el Sefer HaJinuj, es que la purificación del agua es lo que ya explicamos anteriormente. Él, en la mitzvah 173, el Sefer HaJinuj, nos trajo que la idea simple de purificarse en agua es que uno tiene que sentir como que fue creado de nuevo. Se mete dentro del agua, sale y es como una criatura nueva. Entre paréntesis, interesante mencionar que la conversión, uno de los pasos de la conversión, de hecho el último, es ir a la mikve, ir en baño ritual, y justamente la persona entra y sale, es una persona nueva. Eso es lo que dicen nuestros sabios. Gershon is gair ke katnu shnei lo dame. Un converso que se convierte es como un niño que nace, una persona nueva. Así que sí tiene sentido lo que nos está diciendo el Sefer HaJinuj respecto de cómo es el tema de una mikve. Y esto también tiene que ver con tuma, impureza, de manera tal que la persona se sumerja en el agua para limpiarse de todo pecado, así trae el Sefer HaJinuj. Interesante que Rambam, al final de Leyes de Mikvot, también trae respecto de cuál es la lógica detrás de esto, que dice que no hay ninguna lógica, el agua no purifica, ni el muerto impurifica, es todo un decreto de Dios, no tiene sentido, pero la alusión, dice Rambam, detrás de la idea de una mikve, de un baño ritual, es que uno tiene que sumergirse en las aguas de la toira. La toira es comparada con agua, como es el agua que está en un lugar arriba y baja en un lugar abajo, la toira estaba arriba y bajó abajo. La toira es el agua, uno tiene que sumergirse en las meyadas a toir, dice Rambam, en las aguas de la comprensión divina que es pureza. Y esto purifica al alma de la persona. Cuando uno empieza a estudiar Torah y estudia y entiende las leyes de la Torah, la voluntad de Dios, esto purifica al alma. Es una cuestión espiritual, por supuesto. Esto es lo que trae el Sefer HaJinuj. Y como yo dije antes, tiene un texto relativamente largo, dos páginas, sobre la mikve. Nosotros no lo vamos a estudiar, lo vamos a saltear. Y como ya dije antes, esto no se aplica a Bnei Noach. Mitzvah número 176, que tampoco se aplica a Bnei Noach, que es la mitzvah, de que ofrezca un korban, un sacrificio, todo metzoira, toda persona que tuvo tzoraz, cuando se cure de su enfermedad. Y esa ofrenda correspondía en tres animales: uno era ofrendado como un holocausto, o sea que se quemaba completamente en el altar; el otro era una ofrenda de pecado, jatas, de pecado; y otro una ofrenda de culpa, y también tenía que llevar una medida de aceite. Esto está en la Torah, en Parshas Metzora. la raíz de este precepto. Salteo las ideas de vuelta. Este texto no es tan largo, pero no tiene ningún sentido que nos sentemos a estudiar esto. Ni siquiera se aplica a Bnei Noaj. ¿Entendimos de qué se trata la mitzvah? Sí. De que el metzoya tiene que tener un korban, una ofrenda, cuando termine su purificación. La raíz de este precepto, como ya explicamos respecto del precepto del korban, de la ofrenda, que el asunto es subyugar al Yetzer Hará, a la inclinación al mal. Él siempre hace referencia, cuando habla de korbanos y ofrendas, a la mitzvah número 95, en donde en esa mitzvah se explicó el Sefer HaJinuj, la idea esta del korban, que es, la ofrenda, perdón, que es subyugar al alma. Por cuanto tzaraz, esta enfermedad milagrosa, venía a la persona porque se proyectó tras sus pasiones, o en la palabra, o en la acción, entonces que traiga un korban para subyugar, una ofrenda para subyugar justamente a su yetzer hará, su inclinación al mal. Mitzvah número 177, perdón, una cosa que yo me salteé, tanto en la 175 como en la 176. Ok, volvemos un poquitito, un pedacito que yo me salté en la 175, que es importante, perdón, la vuelta. Esta mitzvah de tevilá, de ir a la mikve, se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, en varones y mujeres. En cada caso que corresponde que una persona vaya a la mikve. Hoy en día, la única situación en la cual corresponde, por la Torah, bíblicamente, que una persona vaya a un baño ritual, es una mujer cuando terminó su proceso de menstruación. No salgan corriendo, por favor, a buscar un baño ritual una vez que terminó. ¡No! Esto ni se aplica a Bnei Noaj. Y todo el tema de menstruación no se aplica a Bnei Noaj tampoco. E incluso si un judío está escuchando y dice, ¡ay, pero yo estuve esto y lo otro! Hay un proceso sobre cómo prepararse para ir a una mikve, un baño ritual, sobre cómo prepararse para estar seguros de que terminó el proceso de menstruación. Esto hay que sentarse con un rabino y estudiar. O con la esposa del rabino, si es una mujer, y estudiar. No es así nomás. Ah, terminó. Hoy no salió nada, voy a la mikve. No, no funciona así. Pero aclaro, esto no tiene nada que ver con Bnei Noaj. No se aplica a Bnei Noaj. Aunque un no judío quiera ir a una mikve judía, le van a decir que no vaya. No lo van a dejar entrar. Ok. Dicho todo esto, este era, digamos, el final de la mitzvah número 175. Hoy en día existe esto de ir a la mikve para las mujeres cuando termina el proceso de purificación luego de haber estado impuras por la menstruación. La costumbre de muchos hombres entre los hasidim es ir todos los días a la mikve, pero no tiene el mismo valor bíblico en la Torah que cuando la mujer va a la mikve. Es simplemente una preparación para el rezo. Es simplemente tratar de purificar la mente, y como dijimos anteriormente, el Rambam escribe, uno tiene que sumergirse en las aguas puras de la Toira, estudiar la Toira, etc. Esto es lo que representa ir a la mikve. También representa estar rodeados por Dios, así como uno está rodeado por el agua, uno se sumerge completamente en el agua. Ok, algunos hasidim, en Chabad esta es la costumbre, vamos todos los días a la mikve. Otros van solamente los viernes a la mikve. Todos vamos también Erev Yom Kippur, el día anterior a Yom Kippur, a la mikve, para purificar nuestro cuerpo, para el día de perdón, etcétera. Pero todas esas razones por las cuales el hombre va a la mikve en el judaísmo, para judíos, no son bíblicas. No, son costumbres. Bíblicamente, hoy en día, la única razón por la cual se va a la mikve es una mujer que terminó el proceso de purificación, si es judía, después de haber estado impura por la menstruación. En la mitzvah número 176, que dijimos que tenía que ver con el korban, la ofrenda de después de haber estado impuro por tzoraz, en ese caso la mitzvah solamente se aplica en la época del Beis Hamikdash, del templo, tanto para hombres como para mujeres. Mitzvah número 177, la impureza de una casa que tiene una mancha de tzoraz. En Parshas Metzora aparece en la Toira, perdón, las leyes de Tumas Tzoraz de una casa, Negaim, las manchas de una casa. Muy bien, entonces hay toda una serie de leyes respecto de cómo era esto. Explica el Sefer HaJinuj. Hay que purificar la casa que tiene estas manchas. Es decir, que si se generó en la casa una mancha que el Kohen, el sacerdote, iba y veía, decía, esto es una mancha de tzaraz, entonces esa casa quedaba impura. Hay un montón de leyes que el Sefer Ajinuj trae respecto de esa casa, si tenía manchas o no. Interesante mencionar, en el libro Mitzvah Hashem, explica claramente que esto no se aplica a Bnei Noyaj, pero en general el Talmud nos dice que las leyes de Tuma y Tahara, pureza e impureza, no se aplican a Bnei Noyaj. No tienen que ver con Bnei Noyaj. Vamos a leer un minutito respecto de ciertos asuntos de la impureza que nuestros sabios dijeron que se aplica a Bnei Noyaj. Ahora voy a explicar por qué, pero en un ratito. La mitzvah número 177, para terminar, ¿qué era la mitzvah de que una casa queda impura cuando tiene una mancha específica que el Kohen observó esa mancha y dijo que es una mancha de tzaraz? Esta mitzvah se aplica en las casas de cualquier varón o cualquier mujer en la tierra de Israel, solo en la tierra de Israel, y todo tiempo en que haya koyanim adecuados para observar estas manchas. Hoy en día no se aplica. Hoy en día no tenemos estas mitzvot, los judíos. Y ya dijimos que no se aplica a no judíos tampoco. Mitzvah número 178, la mitzvah de la tuma, de la impureza de un zav. ¿Qué es esto? Explica el Sefer Ajinuj que aquella persona que es zav, literalmente significa flujo. Esta es la traducción de la palabra zav, flujo, que es un flujo que sale de los miembros del hombre o de la mujer, los miembros ahí abajo, del hombre y en la mujer. Entonces, la mitzvah número 178 es que el Zav está impuro. Y no solamente él está impuro, sino que impurifica a otros también. Como está escrito, cuando un hombre tenga este flujo de su piel, de su carne, etcétera. Y esta es la impurificación de él, la impureza de él, perdón. Ok, nuestros sabios explican claramente que esto se refiere específicamente a la impureza cuando surge, cuando sale del miembro del hombre. Y vamos a ver que de la mujer también se aplica esto, pero estamos hablando de que sale de ahí abajo, de ese lugar, etcétera. Bueno, ahora bien, ¿qué es esta cosa que se llama Ziva? Ziva es el flujo, Zav es el tipo que tiene, que ve este flujo. Se trata que sale del hombre, del miembro ahí abajo, como una especie de líquido. Y cuando sale este líquido, no genera ni placer, ni pasión, ni nada por el estilo. Simplemente sale un líquido, no estamos hablando de orina, por supuesto, estamos hablando de algún otro líquido. Y nuestros sabios dijeron que es como una especie de huevo, la clara del huevo duro, algo así espeso, por así decir. Pero tampoco se trata de semen. Entonces no es orina, no es semen, es algún otro flujo que sale por ahí. Y la Torá dice que toda persona que tenga este tipo de flujo está impuro e impurifica a otros hasta que haga, cumpla con su proceso de purificación. Y nuestros sabios dijeron que no se trata de una impurificación por haber visto una vez solamente, sino que por haber visto dos veces es toda una serie de leyes relativamente amplias, largas, complejas. ¿Cuál es la raíz de este precepto? La raíz de este precepto es Dios nos alejó muchísimo de las cosas superfluas. Y nos indicó que seamos santos y rectos en los asuntos de comida, bebida y todos los asuntos de la persona, en la vida en general. No hay que hacer de más, comer de más, beber de más, etc. Y no hay ninguna duda que el asunto de Ziva, de este flujo que sale, que ya dijimos que no es semen y no es orina, es alguna otra cosa, le ocurre a las personas cuando se aparta del camino recto. Cuando come demasiado, bebe demasiado y su cuerpo crece demasiado por todo lo superfluo que comió y toda esa cosa que está en su interior, que está de más, Es algo que es asqueroso, desagradable, y lo impurifica a la persona. Como dijeron nuestros sabios, una persona que come demasiado, esto te lleva a Ziva, a Zav. Esto es lo que dijeron nuestros sabios en el Talmud. Y la Torah nos dice que se llama no solamente Zav, sino impuro. Tome, una persona impura, no solamente que tiene un flujo, sino que también es impuro. Y para alejarnos de esto y adquirir en nuestro alma la rectitud, entonces la Torá nos dice que no alcanza con una sola vez que vio esta persona este flujo para estar impuro, porque no se fortalece ese flujo tanto, solamente vio una vez, es suficiente, no está impuro todavía, no está tan hundido en las pasiones y en las cosas que están super, que son superfluas. Sino que cuando es impuro, cuando ya tiene más, cuando ve más veces, dos veces, tres veces, ahí decimos que esta persona salió de la rectitud, porque ya vio varias veces, entonces corresponde que esté impuro. El Ramban Nachmanides escribió en su comentario a la Torá que toda la idea de este flujo que sale es una enfermedad bien pesada de las enfermedades contagiosas. Así es el Ramban, Nachmanides. Sea como fuere, hoy en día no se aplica esto. Vamos a estudiarlo en un minutito. Esto del Zav, que se llama Tomei, se aplica en todo lugar, en todo momento. Pero hoy en día, por causa de nuestros pecados, que no tenemos templo y no tenemos pureza, no tenemos que contabilizar, o sea, no tenemos por qué tomar en cuenta la impureza de Ziva como una mitzvah que se aplica. A pesar de que puede ser que estemos impuros, a pesar de que yo puedo estar impuro con eso también. Pero hoy en día no tenemos ni siquiera proceso de purificación para esto, porque correspondía llevar ciertos corbanos y ofrendas. Y por cuanto no tenemos esto, estas ofrendas, entonces no tomamos en cuenta esta impureza. Y en la época del Beis HaMikdash, del templo, se llevaba una ofrenda para terminar de expiar y de purificar esta impureza. Y hoy en día no se aplica. Ok, esto es respecto a Mitzvah 178 en el Sefer HaJinuj. El Sefer, el libro de Mitzvah Hashem, trae algo muy interesante. Dice así, los no judíos no impurifican con este tipo de impureza. Ziva, no existe, no se aplica. Porque nuestros sabios dicen claramente que esto se aplica a los judíos y no a los no judíos. Solo que, y acá viene la parte interesante, nuestros sabios decretaron la impureza de Ziva en no judíos también. Este flujo lo aplicaron también a no judíos, aunque no vean nada. ¿Qué quiere decir? Directamente, es un no judío, está impuro de Ziva, listo. ¿Por qué hicieron esto nuestros sabios? Porque nuestros sabios querían alejar a los judíos de tener intimidad con los no judíos. Entonces el no judío, vea o no vea, está impuro. La no judía, vea o no vea, está impura. ¿Para qué? Para que el judío o la judía no anden con no judíos y queden impurificados y no puedan participar de ciertas ceremonias en el Beis HaMikdash, en el templo en Jerusalén, que había que estar puro incluso de impureza de Ziva. Entonces, esto nuestros sabios lo decretaron para hacer una separación entre los judíos y los no judíos, para que no termines casándote con el no judío, etcétera, cosa que está prohibida. Pero esa impureza es una impureza rabínica. ¿Qué significa una impureza rabínica? Que si la persona, igualmente el tipo, estuvo con una mujer no judía, intimidad, etcétera, y rabínicamente está impuro y el tipo igual entró al templo. No vamos a castigarlo por haber entrado al templo porque solamente son nuestros sabios que decretaron esa impureza. Pero sirve para alejar a la persona de esa persona, al judío de esa no judía. Este es lo que trae el libro Mitzvah Hashem respecto de esta Mitzvah número 178. Ok. Vamos a la Mitzvah número 179. Es la Mitzvah de la ofrenda, el Korban. La ofrenda, el sacrificio que tenía que traer un Zav cuando se curaba de su Ziva. O sea, este hombre, cuando veía un flujo, tenía que traer un korban, una ofrenda, al terminar su proceso de purificación. Como dice la Torah en Parshas Metzora, claramente, cuál es la ofrenda y cómo era esa ofrenda, de qué se trataba, etc. La raíz de esta mitzvah, como ya escribimos, la mitzvah número 95 respecto de las ofrendas, el Yetzer Hara, siempre subyugar a la inclinación al mal, al cuerpo que tiene deseos y pasiones, y elevar al alma intelectual. Y por lo tanto, cuando la persona esta se cura de su flujo, es adecuado, perdón, que reconozca sus malas cualidades, sus malas pasiones, y rectifique su cuerpo, etc. Esta mitzvah solamente se aplica en la época del Beis HaMikdash, en la época del templo, cuando se podían llevar ofrendas. Libro Mitzvot Hashem, respecto a la Mitzvah número 179, dice que esto no se aplica a no judíos. Como ya estudiamos muchísimas veces, los no judíos solamente traían un tipo de ofrenda que se llamaba Oilois. Oilois es una ofrenda de tipo holocausto, o sea que se quemaba por completo en el altar. Un segundo. Okay. Mitzvah número 180 en el Sefer Ahinuch. Hoy estamos avanzando más, porque en la práctica tenemos mitzvahs que no se aplican a los no judíos. Entonces podemos ir un poco más rápido. La mitzvah número 180 es la mitzvah de la impureza del semen. Ahora ya no estamos hablando de una emisión, de algún flujo que no sabemos ni qué es. No, ahora estamos hablando de semen. El semen propiamente dicho es impuro e impurifica. Entonces, cuando un hombre ve semen, tanto si fue a través de una relación o no fue a través de una relación, está impuro, perdón, y aquella persona que toca ese semen está impuro también. Y esto lo dice claramente la Torah. La raíz de esta mitzvah es porque esto de ver semen solamente ocurre cuando hay pensamientos de pasiones corporales. Entonces la teoría nos dice que la plenitud del cuerpo es cuando está puro, y aquí, por cuanto vio esto, entonces se llama impuro. Porque no estamos en el mundo sino para entender cosas intelectuales y para servir a Dios, o sea, para conocer al Creador, por llamarlo de alguna manera. Y por lo tanto, cuando ocurre esto de ver semen, esto es una desviación a través de las pasiones, una desviación tras, perdón, las pasiones materiales. Entonces tiene que estar impuro aunque sea un día para que la persona repare sus pensamientos y después se purifica. Esta impureza se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos, pero hoy en día en nuestros pecados, el mismo concepto que vimos antes, lamentablemente que nosotros no tenemos templo. Y no tenemos objetos santos, korbanos, ofrendas, para comerlas. Entonces no tenemos que ser cuidadosos con esta impureza. Y aún así, Ezra Soifer, que hay un libro de Ezra, creo que se llama Esdras en castellano, qué sé yo, los nombres raros que le pusieron los españoles, no sé por qué, pero sea como fuere, Ezra instituyó que aquellos hombres que tuvieron intimidad o que vieron una emisión seminal, incluso sin intimidad, tienen que purificarse en una mikve, tienen que ir a un baño ritual antes del estudio de Torah, para estar puros y tener los pensamientos puros, y que las personas no estén todos los días y todo el día con sus esposas como los gallos, así dice acá literalmente, es lo que dice el Talmud también. Y en sus tiempos, en los de Ezra, no había persona que rece o estudie sin haber ido primero a la tvila, a la mikve, al baño ritual. Pero hoy en día nuestros sabios dijeron que se anuló este decreto de Ezra porque las personas no podían soportarlo, era demasiado difícil, no era tan simple conseguir un baño ritual en aquella época. Y nadie debe impedirse de rezar o de estudiar Torah, o de ponerse tefilin si es un judío, por supuesto, todo esto está hablando de judíos, porque haya visto una emisión seminal. La costumbre en los Hasidim, como yo dije anteriormente, es efectivamente ir al baño ritual antes del rezo, como preparación para el rezo, como purificación de los pensamientos, etcétera, pero no necesariamente como la obligación que estableció Ezra de ir a la mikve por cuanto uno tuvo intimidad con su esposa, etcétera. Entonces, haya tenido intimidad o no haya tenido intimidad, los Hasidim vamos a la mikve igual. El Rebbe en muchas cartas escribe para judíos. Es adecuado que cumplan este decreto de Ezra, a pesar de que el decreto se anuló porque era imposible que la congregación lo cumpla. El libro Mitzvot Hashem, respecto de este precepto, un segundito. Bien. Trae un texto que no es práctico para nosotros, es un texto relativamente amplio, pero no es práctico, porque, de vuelta, no se aplica la impureza bíblica a no judíos, se aplica una impureza rabínica. Entonces se empieza a decir, si es qué pasa si el judío estuvo con la no judía, si el no judío con la judía, qué clase de impureza tiene. Entonces en la práctica es una impureza rabínica que no se aplica hoy en día. No se aplican en general las leyes de pureza e impureza para los no judíos de ningún tipo. Esto es lo que sí es importante que esté claro, siendo esta una clase. Para no judíos es importantísimo tener claro que no se aplican las leyes de pureza e impureza cuando las lean en la toira. Esta persona está impura, aquella persona está impura, y el no judío va a decir, ¡ay, entonces estoy impuro de todo tipo de impurezas! Un momentito. Tienes que saber que la toira no asigna las leyes de impureza a los no judíos. Punto. Mitzvah número 181 en el Sefer HaGinuj es la mitzvah de una nida, una mujer que ve su flujo menstrual. O incluso si no ve el flujo menstrual, si nunca se purificó luego de alguna vez en su vida haber visto su flujo menstrual, continúa estando impura todo tiempo que no haya hecho el proceso de impurificación. Es importantísimo entender. Esto no se aplica a Bnei Noach tampoco. Ahora vamos a ver desde adentro, digamos, pero no se aplica a Bnei Noach. Vamos, primero que nada, la explicación de Sefer Ahinuch, que es interesante, que es una explicación súper cortita. Acá él trae, es tan cortita porque dice que lo va a hacer después. Acá él trae que la raíz de este precepto y algunos de sus detalles los vamos a escribir en la prohibición de Nida, que está en realidad más adelante. Es la mitzvah número 207, que no nos falta tanto, ya llegaremos. Por eso es tan cortita la explicación. Esto se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos. Acá está hablando específicamente de la impureza de la mujer nida. La palabra nida literalmente significa apartada. Antiguamente, y el Ramban trae esto interesante en su comentario de la Toira, antiguamente la mujer esta impurificaba tanto incluso con verla solamente. Entonces tenían una casa aparte para la mujer cuando estaba en este periodo menstrual. Y esto se ve interesante en Parshas Vayetze, cuando al final de Parshas Vayetze, cuando Labán lo va a perseguir a Yaakov, porque se escapó de su casa con sus hijas y sus nietos, los nietos de Labán, quiero decir, los hijos de Yaakov, Rachel se robó unos ídolos de. Por lo menos esta es una de las traducciones de la palabra terafín que aparece ahí. Se robó los ídolos de su padre Labán. Y cuando Labán lo enganchó, lo agarró a Jacob y empezó a revisar todas las cosas de Jacob para recuperar sus ídolos, porque él pensaba que Jacob se los robó. Jacob dijo, yo no robé nada, ¿qué estás hablando? Ok, pueden ir a ver la historia ahí, pero Rachel en la práctica los pone abajo de la silla del camello y se sentó arriba de la silla del camello, no arriba de un camello, sino en el piso, pero tener la silla del camello, abajo de la silla del camello, puso estas cosas de idolatría de su padre Labán, y cuando Labán entró a la tienda, le dijo, discúlpame mi padre que no me pongo de pie, porque Derech Nashim Li, estoy con la menstruación, le dijo Rachel a su papá Labán, el padre rápidamente salió de la tienda, chao, mi hija está con la menstruación, no quiero saber nada, chao, me voy. Entonces había este tipo de impureza. Hoy en día esto no existe más. No se aparta a la mujer por estar impura. Se queda en su casa con su marido o en su casa si no está casada, no importa. Y no tiene por qué decirle a nadie que está impura ni nada por el estilo. no se aplica en términos prácticos la impureza de Nida. Sí se aplica que si una mujer está casada y quiere estar con su marido, tiene que estar pura. Entonces hay un proceso de purificación, etcétera, etcétera. Nada de esto se aplica a Bnei Noaj. En otras palabras, marido y mujer pueden estar juntos aunque ella esté menstruando. O aunque ella haya menstruado y no, nunca se purificó, no importa. Para no judíos no se aplica toda esta cosa de Nida. De hecho, un segundo, vamos a hacer una mitzvah más y después vamos a hacer mitzvah Hashem y con eso vamos a terminar hoy. De hecho, la mitzvah número 182, que es la mitzvah de la impureza de una zava. Antes estudiamos la impureza del zav, el hombre que vio un flujo por su miembro. Ahora es la mujer que ve un flujo por su propio miembro, que no estamos hablando de menstruación, sino que es un flujo de alguna otra cosa. Es un flujo de otra cosa. Esta mujer que ve este flujo está impura e impurifica, como está escrito, cuando una mujer vea flujo de sangre muchos días y de vuelta. No se trata de sangre de menstruación, es algún otro tipo de flujo de otra cosa. Y estaba impura. Ok. Esto se aplicaba en la época del templo. En la práctica, se aplica hoy en día también, quiero decir, estaría impura una mujer zava, pero no hay forma de purificación como corresponde con las ofrendas, porque tenía que ver con el Beis Hamikdash, con el templo, que había que llevar una serie de ofrendas, depende de cuántos días vio sangre, si eran consecutivos o no, etc. Hoy en día, en la práctica, esto no se aplica. Vamos al Sefer Mitzvot Hashem, la Mitzvah número 181 y 182, que son las leyes de la impureza de la mujer nida, menstruante, y la impureza de la mujer zava, que ve un flujo de sangre, pero que no es menstruación. Bíblicamente hablando, ya dijimos que los no judíos no impurifican. Nuestros sabios establecieron que sean como Zavim, como Nidois, etc. Y por lo tanto tiene una impureza rabínica, pero no tiene aplicación práctica hoy en día. Estamos entonces en la Mitzvah número 183, uy, mal, 183, hasta aquí llegamos. Vamos a ver si hay preguntas. Gracias Jacqueline por el apoyo, gracias Oscar por el apoyo, que sea para Braja, para Tzlaja. Bendición y éxito en todo lo que necesiten. Aventuras pregunta: ¿un no judío presente en un velorio que luego se reúne con un judío, lo impurifica? No, ya dijimos que no se aplica esa impureza. Entonces, ¿después de cuánto tiempo el no judío que estuvo en un velorio puede acercarse? No, 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 no se aplica. No, no hay, no, no hay impureza. Y para el judío tampoco hay impureza, es decir, impuro está, pero no tiene absolutamente ninguna aplicación práctica, porque no tenemos templo y no tenemos ofrendas en el templo, entonces no puede participar de ninguna de esas cosas que ocurrían en el templo que requerían que la persona no esté impura. No, no hay ningún tipo de impureza. Ok, no, hoy llegamos hasta acá, Dios mediante, continuamos estudiando en la semana. Shavuot Tov, buena semana, buenas noches.